Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Antes de abordar el tema que les había prometido que íbamos a abordar hoy, se impone, como ustedes comprenderán, se impone hacer una referencia a la actualidad. Aunque a veces no haya nada más actual que el pasado. El pasado que se repite con diferentes rostros y nombres, pero que está ávido siempre de impartirnos algunas lecciones importantes que nosotros, torpes a veces también, solemos desaprovechar. Yo no sé cuántos de ustedes saben o recuerdan quién fue María Zambrano. Bueno, María Zambrano fue una destacada pensadora y escritora española, nacida en 1904 y fallecida en 1991. María Zambrano fue una mujer de ideas republicanas que en 1939, amigos, al terminar la Guerra Civil Española, se fue con su familia al exilio. Y se fue al exilio cruzando a pie la frontera francesa. Francisco Franco iba a tomar el poder en España, como todos ustedes saben, iba a instaurar una dictadura e iba a gobernar a España durante 36 años con mano de hierro. Iba a gobernarla con mano de hierro hasta el día de su muerte. Desde entonces, y durante su exilio, esta mujer, María Zambrano, iba a vivir en muchos lugares, incluso en Cuba, donde fue gran amiga de algunos de los principales escritores cubanos de los años 40 y 50. Y no iba a regresar a España hasta 1984, 45 años después de su partida. Esta mujer se fue al exilio, repito, en 1939, vivió en muchos lugares y no regresó a su país hasta 1984, 45 años después. Entre 1985 y 1990, María, ya anciana, iba a escribir un buen número de artículos para los principales diarios de su país. Muchos de esos artículos, tengo que decirlo, iban a ser reunidos póstumamente en un libro titulado Las palabras del regreso. Miren ustedes qué título tan hermoso. Las palabras del regreso. Y entre esos artículos figura uno titulado La muerte apócrifa. La muerte apócrifa. Un artículo que yo leí hace 20 años y un artículo que me sorprendió y que he tenido muy presente desde entonces. Recuerden que apócrifo quiere decir falso, fingido. Es decir, la muerte apócrifa es una muerte irreal, es una muerte falsa. En este artículo que yo traje conmigo hoy al estudio, María Zambrano narra cómo a cierta altura de su exilio, recuerden que María estuvo 45 años fuera de España, María Zambrano narra cómo a cierta altura de su exilio había hecho un pacto telefónico con su amigo José Ángel Valente, el gran poeta español. Un pacto curioso. Pero escuchen lo que comienza diciendo este artículo. Con antelación a la muerte del caudillo, dice María Zambrano, una muerte que se fue produciendo en fragmentos, en pedazos. Recuerdo a la perfección haber llegado a un acuerdo con José Ángel Valente. Acordamos, de modo natural, que el día que se produjese el evento, es decir, la muerte del caudillo, la muerte de Franco, no hablaríamos para nada acerca de él. Es decir, señoras y señores, que María Zambrano y José Ángel Valente se prometieron no hablar de la muerte de Franco el día que esa muerte se produjera, ni mencionarla, aunque ambos, por supuesto, eran antifranquistas furibundos. María Zambrano narra cómo en 1975, año de la muerte de Franco, del dictador, ella vivía en una granja muy cerca de la frontera francesa. María narra cómo una vecina vino corriendo, feliz, a darle la noticia. Y María narra cómo ella, María, se limitó a asentir. María recuerda cómo ni ella ni José Ángel Valente hablaron de esa muerte del dictador. Cómo cumplieron su pacto y recuerda también cómo muchos españoles antifranquistas, como ella, pero que habían permanecido en España, que habían residido en España durante toda la dictadura de Franco, cómo algunos españoles le reprocharon a ella que no mostrara ninguna alegría. Le reprocharon que María no se sumara a la celebración de otros. Escuchen lo que escribe esta mujer muchos años después y ya de regreso en España. Me reprocharon, dice, que yo no me alegrase de esa muerte sin sentido. Decían, claro, como ha pasado más tiempo en el exilio que en España, no celebra este acontecimiento porque no ha sufrido en el interior, porque no ha pasado nada. Y yo les dije lo que digo ahora, sigue diciendo María Zambrano. ¿Nada? He perdido tal vez para siempre mi patria. Esa palabra que con tanto temor se dice y que se calla más que se dice. He perdido mi vida, la vida que yo hubiera tenido en España, la de mis amigos, la de mis compañeros. He perdido, no más iniciada, lo que ni siquiera sabíamos si iba a ser una guerra civil. He perdido a gran parte de la gente de mi generación, a la que yo llamo la generación del toro, por su sentido sacrificial. Seres muy queridos, víctimas. ¿Y no he perdido nada? Cuando tengo sobre todo y entre todos ese río de recuerdos sin compasión, ese espectáculo de la falta de piedad, tal vez por eso no me puedo alegrar. No me puedo alegrar. Amigos, como ustedes advertirán, son unas palabras dignas de reflexión, ¿verdad? Los españoles que permanecieron en España durante la larga dictadura de Francisco Franco le reprochaban a esta mujer el día que murió el dictador que esta mujer no manifestara ninguna alegría. La prensa la llamaba, los amigos la llamaban para que hiciera declaraciones desde Francia y ella hizo esas declaraciones pero sin alegría. Y por supuesto, esos españoles antifranquistas no comprendían cómo esta compatriota suya que había sufrido exilio no se alegraba ante la muerte del dictador. Porque ella, según algunos, no había sufrido nada, no había estado dentro de España durante aquellos años de dictadura. Por eso María Zambrano les pregunta, ¿nada? Que yo no he perdido nada. He perdido tal vez para siempre mi patria. ¿Y por qué María Zambrano dice que había perdido su patria? Señoras y señores, porque después de permanecer 45 años en el exilio, María Zambrano se sabía desarraigada para siempre de su patria. La España a la que ella regresó no tenía nada que ver con la España que había abandonado. He perdido mi vida, dice. La vida que yo hubiera tenido en España, la de mis amigos, la de mis compañeros. He perdido, no más iniciada, lo que ni siquiera sabíamos si iba a ser una guerra civil. He perdido a gran parte de la gente de mi generación. María Zambrano no podía alegrarse de la muerte del dictador, porque el daño que el dictador le había hecho a ella, a su familia, a sus parientes, a su país, era tan grande que no había en ella lugar para la alegría. Además, ese dictador, Francisco Franco, había muerto impune. No había muerto en el destierro, como quizás debió morir. No había muerto en prisión, como quizás debió morir. No había tomado el camino del exilio porque una sublevación popular lo hubiera obligado a abandonar España. No. Francisco Franco, después de tantos años de dictadura, había muerto plácidamente en su cama. María, lo dice, no podía alegrarse. Dice que su generación era la generación del toro. ¿Por qué? Porque al toro se le sacrifica en la plaza. Porque el toro en España está destinado a sufrir y a morir. Y no olvidaba, según ella, a sus seres muy queridos, víctimas todos. Nada, que no podía olvidar ese río de recuerdos sin compasión. Miren ustedes esa frase. Ese río de recuerdos sin compasión, ese espectáculo de la falta de piedad. No podía olvidar los atropellos cometidos por el dictador Francisco Franco y por sus esbirros. No podía olvidar esa falta de compasión de que había hecho alarde su país, esa falta de piedad. Y María terminaba este párrafo diciendo: tal vez por eso no me puedo alegrar. Desde que yo leí este libro, señoras y señores, a mediados de los años 90 del siglo pasado, yo guardé este libro en un lugar muy especial y recordé siempre estas palabras. ¿Cómo es posible que alguien que se opusiera a una dictadura, al morir el dictador, no sintiera una gran alegría? Bueno, yo creo que esta mujer estaba consciente de que los perjuicios causados por el dictador Francisco Franco a su país, a sus amigos, a ella misma, eran tan grandes que verlo morir tranquilamente en su casa o en un hospital no compensaba por todo el daño que ese hombre había hecho. Sea como sea, hay que decir que, muerto el dictador, España no tardaría en encontrar el camino a la democracia y el camino a la convivencia pacífica y, hay que decirlo, a la prosperidad.
Isla hermosa del ardiente sol, bajo tu cielo azul, adorable trigueña de todas las flores, la reina eres tú. La palma con el bosque se mece en ti, tu sueño arrulló y un beso de la brisa al morir de la tarde te despertó. Fuego sagrado, guarda tu corazón, el claro cielo su alegría te dio, y en tus miradas sol.
Amigos, son Willy Chirino, John Secada y las hijas de Willy interpretando La Habanera Tú y La Bella Cubana de José White. Hay luz de amanecer. Tú. Amigos, quizás algunos de ustedes se pregunten por qué María Zambrano tituló este artículo suyo La muerte apócrifa. ¿Por qué, al recordar la muerte de Francisco Franco el dictador, hablaba de una muerte falsa, de una muerte fingida? Bueno, el título está abierto a muchas interpretaciones, porque lo cierto es que Francisco Franco murió, falleció en 1975 después de 40 y tantos años de dictadura. Quizás la muerte apócrifa, porque como bien dice ella, Franco cuando se murió ya estaba muerto. Ya estaba enfermísimo, ¿no? Y fue muriéndose, como dice ella, en fragmentos, en pedazos. La muerte final, la última muerte, no tenía sentido porque ya Franco era un vivo muerto. Pero también eso de la muerte apócrifa puede referirse al hecho de que el daño ocasionado por el dictador en la sociedad española iba a perdurar mucho más allá de su muerte. Es decir, que las repercusiones que tuvo la dictadura de Franco en España iban a sobrevivir a Franco, de manera que su muerte no era del todo definitiva, no iba a ser totalmente definitiva, mientras el país no se curara de todo el daño que le había hecho ese dictador. Pero bueno, volviendo al tema de la semana pasada y del programa de hoy. Durante casi toda esa semana, ustedes y yo nos embarcamos en una aventura, y esa aventura fue la de repasar y comentar un libro estremecedor. Un libro que todo cubano interesado en la historia reciente y en curso, la historia en curso de Cuba, debería leer. Y este libro es, como muchos de ustedes saben, un libro escrito por Orlando Figes, un historiador británico que goza de prestigio internacional y cuya gran especialidad es Rusia, la historia y la cultura de Rusia. Este libro, Los que susurran, es el que hemos venido repasando y que hoy de repente cobra una renovada actualidad en este espacio entre nosotros. Orlando Figes organizó 3 equipos de colaboradores, como dije la semana pasada, que se establecieron en 3 ciudades importantes de Rusia, Moscú, San Petersburgo y Perm. Y entre esos equipos y él, Figes, se dieron a la tarea de revisar numerosos archivos, de hacer entrevistas y estudiar un sinnúmero de documentos de todo tipo relacionados con las consecuencias que tuvieron en el pueblo ruso los años de terror impuestos por Joseph Stalin. ¿Un tirano? ¿Un hombre que desde los años 20 del siglo pasado hasta 1953, fecha de su muerte, fue dueño y señor de Rusia, estableciendo un tipo de régimen totalitario cuyas consecuencias, tantos años después, señoras y señores, de la desaparición de la Unión Soviética, cuyas consecuencias continúan influyendo en la forma de ser del pueblo ruso? Yo quiero recordarles a ustedes una vez más que mi decisión de recurrir a la música cubana para amenizar estos programas no ha sido inocente, entre comillas. Quiero recordarles que yo he recurrido a esta música para, entre otras razones, enmarcar el parentesco entre algunas de las cosas que se dicen en Los que susurran, este libro, y la reciente historia de Cuba, y para que esa música nuestra establezca un contraste entre una de las expresiones más felices y nobles de nuestro país, ¿verdad?, la canción popular, y la infelicidad y la maldad que desafortunadamente también han abundado en Cuba. Repasando este libro, Los que susurran, hemos visto cómo la intimidación, las delaciones, los encarcelamientos, las deportaciones, el adoctrinamiento, la destrucción de la familia, la indisposición de los hijos contra los hijos, de los hijos contra los padres, del amigo contra el amigo, del vecino contra el vecino, cómo todo esto acabó quebrando la voluntad del pueblo ruso, la esperanza del pueblo ruso, anulando en Rusia, durante aquellos años terribles de la dictadura de Stalin, toda disidencia, sembrando en la desconfianza entre los ciudadanos y debilitando los valores morales de varias generaciones de rusos. Todo esto lo hemos repasado ya, señoras y señores, y yo creo que los cubanos podríamos sacar una lección muy provechosa de este libro y de los acontecimientos que se narran en él.
Anoche yo tuve un sueño, qué cosa más placentera. Yo me encontraba bailando en una esquina habanera, tomándome una cerveza, yo disfrutaba de veras, al ritmo de una vitrola que retumbaba en la acera. Al ritmo de una vitrola que retumbaba en la acera. Por allí pasó una mulata, dándole candela, fuego a la lata. Por allí pasó el billetero con el 33, que iba a ser primero. Por allí pasó Benny Moré, cantando como fue. Y por allí pasaron, sí señor, aquellos tiempos de mi niñez. Anoche yo tuve un sueño, qué cosa más placentera. Yo me encontraba bailando en una esquina habanera, tomándome una cerveza, yo disfrutaba de veras, al ritmo de una vitrola que retumbaba en la acera. Al ritmo de una vitrola que retumbaba en la acera. Por allí pasó una espiritista, santiguando a todos con agua bendita. Por allí pasó.
Amigos, son Hansel y Raúl interpretando La Esquina Habanera, una canción del compositor cubano Titi Soto. Acaba de entrar un correo firmado por un hombre llamado como yo, Orlando, que solo dice lo siguiente: hola colega, su programa de hoy está magnífico. Muchas gracias, Orlando. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes y con este libro titulado Los que susurran. Espérennos.
Y aunque en Miami me muera, mi alma se irá volando para una esquina habanera.
El día en que yo me muera, sin patria pero sin amo, yo quiero en mi tumba un ramo de flores y una bandera cubana.
No importa lo que suceda, y aunque en Miami me muera, mi alma se irá volando para una esquina habanera.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
te gustaba mi melodía, que algún día el amor llegaría y que pa' Cuba conmigo te irías. Escuchaste en la radio bailando, que en Miami yo estaba grabando, que pa' mundo estoy trabajando. Si tienes dudas, pregúntale
a mi mamá.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Han sido Gente de Zona y Pitbull interpretando una canción titulada Yo Quiero. Debo decir que he recibido varios correos. Gracias a todos por continuar escribiéndonos. Gracias. Tengo un montón de cartas por contestar y ustedes saben que una vez que pongamos fin a esta serie y quizás a un par de programas que quiero también ofrecerles, vamos a dedicarle varios programas a la correspondencia, a estas cartas que ustedes no cesan de escribirnos. Nos alegra mucho saber que ustedes continúan recibiendo sus radios y, por supuesto, nos preocupa y lamentamos que otros no hayan recibido los suyos. Tengan paciencia. Tengan paciencia, a ver si en algún momento nos ganamos esa pequeña lotería todos ustedes y nosotros. Debo decir también, enviarle un recado muy cariñoso a la pasionaria. Pasionaria, me ha alegrado mucho recibir noticias suyas de primera mano. Saber que está bien, que nos recuerda y que nos continúa escuchando. Usted sabe con cuánto afecto pensamos siempre en usted. Saludos a su hijo y esperamos que podamos conversar en fecha próxima. Amigos, yo quiero, como siempre, también darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendazo, nuestro operador, por estar conmigo aquí, ayudándome a presentarles este programa. Quiero recordarles que el programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí. Quiero instarlos a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, y a escribirnos por Facebook. Y quiero, por supuesto, instarlos a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico y a nuestra dirección postal. Nuestro correo electrónico, como todos saben ya, es entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Y nuestro correo postal, nuestra dirección postal, es la siguiente. Pueden poner en el sobre: Orlando González Esteva, Radio Martí, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Repito, Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Ya saben, todos aquellos de ustedes que necesitan un radio de onda corta, que pueden escribirnos a estas direcciones, incluyendo su nombre completo, su dirección completa y su número de teléfono, para que Radio Martí les envíe por mensajería un radio de onda corta a través del cual ustedes puedan escucharnos mejor. Estábamos hablando de todo lo que significó, todo lo que significó la dictadura de Joseph Stalin para Rusia y para los pueblos recogidos en ese bloque que llamamos la Unión Soviética. El adoctrinamiento, los encarcelamientos, las deportaciones, las delaciones, las enemistades entre seres queridos. Pero esto, amigos que me escuchan allá en Cuba, esto no es lo más sobrecogedor. Recuerden que estamos repasando un libro totalmente documentado, hecho a partir de entrevistas, de documentos recogidos en archivos en Rusia. Esto que acabamos de mencionar no es lo más sobrecogedor. Lo más sobrecogedor, como confirma este libro y como reconoce la prensa española, es que al Kremlin, en los días de Stalin, no le importaba que entre las víctimas de su represión hubiera inocentes. No le importaba, aunque solo hubiera un 10% de culpables, el sacrificio de los inocentes valía la pena, según el dictador. Y cuando caía uno, caía todo el clan, es decir, caía toda la familia y caían hasta los amigos. ¿Por qué? Porque según la dictadura rusa, soviética, no era bueno dejar descontentos. Es decir, no era bueno que sobrevivieran a la víctima sus parientes y sus amigos. Había que encarcelarlos a todos o había veces que ejecutarlos a todos. Hay que leer lo que ha dicho la prensa internacional sobre este libro de Orlando Figes, Los que susurran, para comprobar hasta qué punto, señoras y señores, estas revelaciones han conmovido a mucha gente. Escuchen ustedes esto. El terror se hizo arbitrario y el miedo dejó de caer un pesado manto de silencio sobre la sociedad rusa. Dice la prensa española, un desliz ideológico podía costar la vida. Pero hay algo más inquietante incluso que todo esto que yo he venido diciéndoles hasta el día de hoy. ¿Y saben ustedes qué es eso? Bueno, eso es el resurgimiento en la Rusia contemporánea, en la Rusia actual, de una nostalgia de la Rusia de Stalin. Sí, el resurgimiento de una nostalgia de la Rusia de Stalin, de la Rusia del terror. Parte del pueblo ruso ha olvidado o ha preferido olvidar lo que fue aquella Rusia y ha comenzado a darle un viso de grandeza, ha comenzado a echar de menos mucho de lo que aquella Rusia fue y aspiró a ser, y ha comenzado a idealizar a Stalin, a idealizar a ese tirano que sacrificó a millones de personas. Orlando Figes ha declarado que entre los propósitos de su libro está combatir esa amnesia. Pero lo cierto es que los pueblos también pueden sufrir el síndrome de Estocolmo. También pueden acabar olvidando e idealizando a sus carceleros. Y en su torpeza, en su desmemoria, en su insatisfacción, pueden acabar precipitándose en los mismos abismos en los cuales una vez se precipitaron. Como todos hemos podido comprobar a lo largo de esta serie, no son pocas las similitudes entre el drama ruso y el drama cubano. Yo creo que la lectura de libros como este, Los que susurran, puede ayudarnos a nosotros, los cubanos, a prevenir que esas similitudes se extiendan al punto de que un día, algunos cubanos futuros echen de menos épocas como la actual. Y que toda la escasez, la ruina, la represión, el desaliento y el dolor que los cubanos actuales y recientes han sufrido se olviden. No sirvan para prevenir a esos cubanos futuros, ingenuos u olvidadizos, del abismo en que pueden caer.
No me importa cómo, quiero cuando quiero.
amigos, son Jacqueline Castellanos y Marcelino Guerra Rapindey, el destacado compositor cubano, interpretando una bella canción suya titulada A mi manera. Amigos, acaba de entrar un correo de un joven cubano, un joven de 23 años llamado Richard Gutiérrez, se refiere al comentario que acabo de hacer sobre el dictador Francisco Franco, me dice que fue muy bueno, y donde lamenta la impunidad con la que mueren algunos dictadores. ¿Cómo esos dictadores pasan a mejor vida o a peor vida, no sé, sin rendir cuentas ante los pueblos que hicieron sufrir? Richard, me alegra mucho que estés escuchando el programa y te agradezco mucho tu correo. Dices que la libertad llegará un día a tu patria. Ojalá sea así. Como sabes, es el sueño de muchos, muchos cubanos, entre los cuales, por supuesto, me incluyo. Me alegra mucho, repito, tener oyentes de 23 años capaces de decir cosas como las que tú me dices en este correo. Joseph Stalin, señoras y señores, murió, como dije anteriormente, en 1953. Pero su régimen de terror no desapareció con su muerte. Y a pesar de los llamados deshielos, a pesar del glasnost y de la perestroika, a pesar del derrumbe de la Unión Soviética y a pesar de los cambios que han tenido lugar en Rusia, aquella política suya de Stalin, de censura y de intimidación, se extiende hasta nuestros días. Aunque resulte poco menos que incomprensible, la prensa internacional denunció hace menos de una década que la Fiscalía General, escuchen ustedes esto, la Fiscalía General de Rusia ordenó a su policía el registro de la sede del Memorial de San Petersburgo. ¿Y qué es el Memorial de San Petersburgo?, se preguntarán muchos de ustedes. Bueno, el Memorial es la institución que se dedica a recuperar la memoria de la represión comunista estalinista. Hace menos de una década, la policía rusa confiscó el material electrónico que se conservaba allí. Es más, escuchen esto, es más, la editorial Atticus, que iba a publicar el libro Los que susurran, traducido al ruso, canceló la publicación de este libro. ¿Qué les parece? Orlando Figes denunció en la prensa británica que había presiones políticas de las autoridades rusas detrás de la decisión de la editorial de cancelar la publicación de su libro en Rusia, y recordó una redada entonces reciente en la cual se confiscaron los archivos utilizados por él, por Figes, para escribir Los que susurran. Amigos, la policía rusa enviada a este lugar lleno de documentos para borrar del mapa esos documentos que pudo Orlando Figes utilizar en este libro que yo estoy leyendo y compartiendo con ustedes. ¿No es tremendo que todavía hoy se trate de borrar la memoria de todo lo que sucedió en la Unión Soviética en los años de Stalin? Un periodista e investigador ruso llamado Vitaly Shentalinsky, autor de una trilogía de libros sobre los archivos de la KGB y sobre los escritores represaliados por Stalin, este hombre declaró que estos libros, libros como los suyos y como el de Orlando Figes, Los que susurran, declaró que estos libros tienen un mercado muy pequeño en Rusia. ¿Por qué? Porque la gente no quiere saber nada de las víctimas de Stalin. Y añadió lo siguiente este periodista ruso: no querer saberlo es una verdadera traición a nuestros padres y abuelos que murieron en los campos de concentración. ¡Cuánta razón, amigos! ¡Cuánta razón! No saber lo que sucedió en la historia de nuestro país, en la historia reciente de nuestro país, es traicionar a todos aquellos que murieron por tratar de legarnos un país mejor. Todo, lamentablemente, parece darle la razón a Orlando Figes y a su visión algo sombría del pasado y del presente rusos. Según Figes, la principal consecuencia de la dictadura de Stalin fue una población silenciosa y conformista. Inquieta pensar que ese silencio, que ese conformismo, que esa renuencia a enfrentar el pasado y a leer libros como este, también se extienda a los cubanos futuros. Maritza Bacallao y Cristian Alonso interpretando una canción titulada Ay de mí. Amigos, yo espero que todos ustedes estén conscientes de la razón por la cual yo he querido ofrecerles esta serie de programas basada en este libro titulado Los que susurran, un libro del historiador británico Orlando Figes, ¿no? Yo espero que ustedes estén asimilando toda esta información y quizás sorprendiéndose como me sorprendí yo cuando conocí todos estos detalles relacionados con esa época terrible en la historia de Rusia. Orlando Figes ha comprobado, señoras y señores, que la principal consecuencia de la dictadura de Joseph Stalin fue procrear, a fuerza de intimidación, es decir, de meter miedo, como les decía hace unos minutos, procrear una población silenciosa y conformista, una población incapaz de disentir y de rebelarse. Yo no descarto la posibilidad de que entre ustedes haya algunas personas que sospechen que yo exagero al comparar el caso cubano con el caso ruso. Ni descarto la posibilidad de que algunos de ustedes también sospechen que exagero al describir esa nostalgia por Stalin que comienzan a sentir algunos rusos y ese manto de silencio, ese manto de olvido que las autoridades rusas quieren echar sobre su pasado reciente. Pero déjenme abundar en esto, ¿no? Un artículo redactado por la escritora checoslovaca Mónica Gustova, un artículo difundido por un diario español, comienza citando a un importante periodista ruso que declaró lo siguiente. Un periodista ruso actual que declaró lo siguiente. Los actuales intentos asquerosos e hipócritas de los europeos para dar otro sentido a la Segunda Guerra Mundial, para rebajar el papel heroico de nuestra nación en la destrucción del nazismo y la monstruosa mentira de los europeos a la hora de comparar a Alemania y la Unión Soviética en su responsabilidad, demuestra que a los europeos el nazismo les resulta más próximo que el comunismo. Este hombre, señoras y señores, está tratando de desmentir todos los errores que tuvieron lugar en la Unión Soviética en la época de Stalin. Con estas palabras, llenas de intención, aunque algo faltas de lógica, concluyó el moderador Víctor Kosemyako, redactor del periódico Pravda, un coloquio de historiadores sobre el papel de Stalin y el papel comunista de la Unión Soviética en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que hay personas en Rusia, más allá del gobierno, periodistas, que están tratando de echar un manto de silencio sobre lo que sucedió en la Unión Soviética y en Rusia, por supuesto, en los años de Stalin. ¿Para qué? Para que la gente no se sienta avergonzada de ese capítulo de su historia. Yo creo que hay que avergonzarse de algunos capítulos de la historia de nuestro país, si esos capítulos fueron tan horrorosos como el capítulo estalinista.
Dígame usted, don José, ¿qué más tiene? Si de siempre tuvo suerte y las cosas le van bien. Cuénteme usted, don José, si le parece, si es por culpa de los años o producto del estrés. Lo cierto es que su esposa, doña Rosa, va diciendo que en las cosas de la vida no la tiene usted bien atendida. Pone demasiado interés.
La rumba es.
¿Cómo no?
La medicina cubana.
Eso sí.
De la noche a la mañana.
Te lo dije.
Lo puesto pone de pie.
De pie.
Si lo ves todo al revés.
Estás mareado.
Y te sientes descaído. Oye bien lo que te digo. Remedio a la rumba es.
Yo la probé. Usted, don José, le...
Y así, señoras y señores, con Celia Cruz interpretando la medicina cubana, vamos a poner fin al programa de hoy. Uno más en esta serie de programas especiales que he querido ofrecerles a partir de un libro que quizás un día algunos de ustedes quieran y puedan leer. Los que susurran, de Orlando Figes. Un libro donde se cuenta buena parte de nuestra historia reciente, aunque el libro no esté dedicado a Cuba, sino a Rusia. A la Rusia de Stalin. Hasta pronto.
La rumba es.
Ay, mi rumba.
La medicina cubana que de la noche a la mañana
es muy sana.
Lo puesto pone de pie. Si lo ves todo al revés.
Al revés.
Y te sientes decaído. Oye bien lo que te digo.
¿Qué?
Remedio a la rumba es.
Si te duele hasta la muela y no te puedes mover, tú lo tienes que saber.
Remedio a la rumba es.
Cuando acosan temores y por ellos te preocupas, si no encuentras soluciones, nene.
Remedio a la rumba es.
Para los males de amores que te complican la vida, si estás buscando salida, José.
Remedio a la rumba es.
Oiga, don José, báilese su rumbita y verá que todos los males se le quitan.